¿Veis bien, verdad? Con esta luz
sí.
Se ve la pantalla.
Sí.
Que si no
sí.
Se puede hacer al revés.
Sí.
Y luego encender para cuando veamos a los casos. Es que los casos del libro conviene comentarlos. Bueno, recordad, convertido catatónico en el DSM-5 aparece como un área distinta y también puede aparecer como una dimensión en la psicosis. Pero se puede haber inhibición motora, pulsuras extrañas, excitación, perseveración, comportamientos impulsivos, estupor, que sería falta de reactividad, o sea, que se queda como estuporoso, catalepsia, y o sea, se queda con una postura así, o puede así, con postura que puede durar y ser extravagante y antigravedad. Manierismo, movimientos normales exagerados, ¿no? Hombre, con esa gente que es muy histriónica, muy exagerada hablando. Estereotipas son movimientos repetidos de manos y labios, o estereotipias verbales son de igual utilizar palabras que repite. Coralia y coprasia es repetir lo que dice y hace la otra persona. Mutismo es no hablar. Flexibilidad cerebral, yo lo he visto aquí, de esta manera, como una resistencia a, o bien que se te quiere mover, o sea, que pedirte que hagas un movimiento, o intentar que lo hagas una resistencia, aunque también, lo he tenido también como que le puedes manejar como si fuera un muñeco de cera. Pero aquí lo ponen más en esa manera, como si fuera algo de que no se deja mover. Y negativismo es a comer y otros. Y tras la recuperación recuerda un poco. ¿Vale? Luego, explicación, dice, lóbulo frontal y conexiones frontosubcorticales. Dice que hay un deterioro, dice, en funciones cognitivas que favorece que no se dé cuenta. Veíamos la semana pasada discurso o pensamiento desorganizado, ¿os acordáis? Y ahora estábamos viendo conducta desorganizada. Y por otro lado dice que puede haber factores de educación y de convivencia que puedan favorecer que no tenga un lenguaje o un pensamiento desorganizado y no conducta desorganizada. Por ejemplo, dice un estilo de comunicación problemático, evidencias de aislamiento que pueden que producen empobrecimiento cognitivo. Dimensión negativa, sobre que seguimos con las dimensiones de la psicosis. Sobre la negativa, sobre todo se refería a pérdida de actividad, de iniciativa, de expresividad, que es lo que menos se conoce de la psicosis y quizás lo que predomina con el paso de los años, sobre todo en la esquizofrenia, un cuadro donde predomina la pérdida de expresividad, de iniciativa, etc. Y Cebrero destacó los déficits fundamentales. Para él eran, o sea, os colocan varios autores, Bleuler, Kuhl, Snyder. Entonces, unos dan más peso a estos síntomas negativos, Bleuler, también Snyder, y dicen que los delirios y alucinaciones son secundarios y al revés. Kuhl, Snyder dice que los de primer orden son delirios y alucinaciones, y estos más motores son de segundo orden, son secundarios. Recordar las tipologías, tipo 1, tipo 2 son tipologías, no dimensiones. La verdad es que nosotros luego hablamos como dimensiones, en el sentido de que haya distintas dimensiones donde la persona puede puntuar en niveles que más pueden cambiar con el tiempo. La dimensión negativa tiene dos componentes experienciales y expresivos, con 5 dominios. Entonces, experiencia sería el aislamiento social, la anedonia y la bulia. El aislamiento social es que no queda con nadie, no porque tenga miedo, sino porque no le apetece. Falta de disfrute y abulia es falta de actividad. No es que sea un vago, que haya hecho vago abúlico, sino falta de actividad. No haya afecto aplanado. Alogia es que no habla, afecto aplanado es que no hay expresividad en la cara. Eso es. Afecto aplanado es disminución de expresión o se va de emoción. O sea, es como la gente que va a veces en una unidad de pacientes psicóticos con crónicos, ¿verdad? Crónicos, le choca lo poco expresividad y dice que están tristes. No, no, es poca expresividad. Alogia es reducción de cantidad de habla y elaboración espontánea. Pobreza del contenido se refiere a que yo digo, hablo, en cantidad, por decirlo así, de palabras, frecuencia de palabras normales, pero el contenido que estoy diciendo es muy pobre. Y pobreza del habla es que hablo poco. Alogia, ¿qué tal? ¿Y ayer qué hiciste? Salí. Y por lo tanto, el contenido es que digo muchas palabras, pero tiene poca chicha. Anedonia, falta de disfrute, aislamiento social, no por miedo, sino porque no te pide el cuerpo quedar con gente o intentarlo. por menos interés en formar relaciones cercanas y abolición, reducción, prevención y mantener conducta dirigida a meta. ¿Eh? ¿Vale? Eso es lo que menos se conoce, yo creo, a nivel social de la psicosis. Impacto importante en personas con psicosis y resistente a... O sea, ¿qué significa que resistente a atender farmacológico? Pues que los delirios a las alucinaciones, se comportan todo desorganizado, la catatonía, sí responden mejor a los psicofármacos, pero los síntomas negativos no. Y de responder, responden a programas de rehabilitación. Entonces, aparecen síntomas subclínicos ya en fase prodrómica, recordáis, fase previa que aparezca claramente los síntomas. Y es importante diferenciar primarios y secundarios. Primario sería, hay un deterioro, y secundarios, por ejemplo, es cuando dices, no sale, no habla porque tiene miedo a hablar. Si estuviera más de un año, se considera síndrome deficitario, que lleva también deterioro cognitivo. Es decir, que en conjunto es lo que menos se conoce, pero es un cuadro de empobrecimiento que a veces en algunos pacientes es mayor que en otros, a veces igual depende del número de recaídas y es evolutivamente más, ¿no? O sea, hacia un empeoramiento. Unos síntomas negativos son más de autoinforme y otros que tú ves. No habla, no se expresa, hace poco nivel de actividad, no se acerca a otras personas. Y otro es que no me llama la atención, no disfruto, no me apetece. Me nota esta fiabilidad entre jueces y que se pueden confundir con la depresión. Dice, explicaciones, dice, la mayoría de explicaciones, sobre todo insuficientes. Mel dice, esquizotaxia, dice, predisposición genética que deriva en esquizotipia, que puede llegar a esquizofrenia en situaciones bajo estrés. Fijaros, está hablando de una vulnerabilidad que ante situaciones de estrés puede acabar desarrollando síntomas. Modelo cognitivo, papel de condiciones adaptativas, individuos con vulnerabilidad desarrollan creencias desadaptativas de riesgos que llevan a un menor comportamiento dirigido a objetivos. ¿Qué significa? Tiene varias recaídas, he intentado recuperar el nivel que tenía antes de la enfermedad de actividad, de conocimiento de gente y me he quedado más empobrecido, con lo cual lo acabo dejando. Y dice, otros también basados en alteraciones cognitivas básicas. Seguimos hablando de dimensiones de la psicosis en general, no de la esquizofrenia. Recordad que ahí metemos esquizofrenia, esquizoafectivo y bipolar. Por eso ves a la dimensión afectiva. Se refiere al estado de ánimo. Dice, dos componentes, depresión y manía. Dice, continuo entre psicosis, trastorno bipolar y medio esquizoafectivo, que lo veremos en la siguiente parte. Componente afectivo puede darse en distinto grado. Muy evidente esquizoafectivo y menos marcado en trastorno delirante o esquizofrenia. Es decir, que de esquizoafectivo tiene que haber criterios para tanto un tema de esquizofrenia como un trastorno o depresión o un episodio maníaco y hipomaníaco. Y los síntomas afectivos suelen estar presentes ya en los cuadros. ¿Qué significa esto? Pues que la gente la ve más apagada. Empieza a notar como que empieza a ir las cosas peor, a que está el ánimo yendo peor. O sea, porque empieza a ver que algo no va. Y luego, muy típico, después de un ingreso, después de una crisis aguda, tener un episodio depresivo. Y el componente afectivo participa en formación de delirios. Es decir, yo puedo pensar que los delirios son algo incomprensible, pero quizá muchas veces se puede entender que hay dentro de esos delirios datos de la vida de la persona. Entonces la persona puede entender que ha habido fracasos en su vida o gente que meterlos en el delirio. Por ejemplo, estoy tratando de una persona que ha tenido una mala experiencia laboral, entonces tiene un delirio con la gente, o sea, que la pasó mal con la gente del trabajo, como le copian, etc. Entonces, depresión y solapamiento, síntomas depresivos y negativos. Es decir, pérdida, la anedonia, la energía, la falta de disfrute, falta de interés, falta de actividad. Pero en la esquizofrenia o en la psicosis no hay estos. No, estoy bien. No, o sea, de ánimo estoy bien y no tengo ideas de que voy mal o el futuro es malo, que me voy a morir, lo que pasa es que no me apetece. Mientras que en la depresión es total, ¿para qué? No quiero, ¿para qué funcionar así? ¿Ves la diferencia? Y luego que la depresión empeora los síntomas negativos, es decir, que los síntomas negativos se entienden más como una pérdida progresiva y la depresión favorece que aún empeore más. ¿Vale? que tiene una relación clara entre síntomas depresivos y positivos. Es decir, yo puedo pensar que tengo a la gente en contra, a todo el mundo en contra mía, que me pueden echar y eso favorece que tenga el ánimo bajo. Y relación entre síntomas depresivos y dimensión desorganizada, que hay que relacionar la catatonía con el componente afectivo. Desde luego, favorece la depresión una peor evolución, deterioro y un comportamiento suicida. Recordad que en general en la población navarra hay un suicidio más o menos a la semana. Entonces, en la depresión, por ejemplo, de tengo un episodio psicótico, salgo y digo, o sea, pero ¿qué me pasa? ¿Estoy yo? ¿Tan grave estoy? ¿Me han tenido que ingresar? ¿Puedo tener un episodio depresivo? ¿Puede favorecer que entonces mande toda la porra, que me cuide menos y puede incluso tener entonces una peor evolución? Y manía menos frecuente y permite, ahora veremos el trastorno esquizoafectivo, que lo vamos a ver en la siguiente lección. Aquí está. Ahora. Vamos allá. Entonces, en la siguiente lección hay, si tenéis ahí, los, ¿cómo se dice? Los casos que podemos igual ir comentando, ¿verdad? Recordar que vamos a hablar un poco de la esquizofrenia y vamos luego al caso que veis. Y de heterogenia, antes subtipos. Es decir, tenías el paranoide, el esquizofrénico desorganizado, el catatónico, el mixto. En el C10 añadía simple. En el DSM-5 y C11 quita los subtipos. Y en este mismo manual criticaba que le han quitado los subtipos, pero bueno. Y a veces se habla de Berlioz destaca, además de Dios, ruptura del funcionamiento mental, síntomas negativos y desorganizados. Alteraciones, forma y contenido del pensamiento. Forma es lo que hemos dicho del lenguaje, pensamiento desorganizado, contenido de los delirios. Y luego, sobre todo, alucinaciones auditivas. Lo típico es oír voces y voces comentadoras que estén comentando ahora, joder, vaya rollo, se está metiendo este a estas pobres chicas, por ejemplo. O desde esto, si yo oiga dos voces que están diciendo, joder, la verdad es que sí, la verdad es que le está metiendo un rollo. Comportamiento, conductas desorganizadas, o sea, inapropiadas, esenciales. Y cuando dice pérdida de motivación, afecto aplanado, está hablando de síntomas negativos. Que lo que decimos es que pueden estar desde el principio, pero van avanzando conforme hay una evolución. Entonces, vamos a la página 356, donde dice dos o más de los siguientes síntomas, cada uno presente durante un periodo de un mes o menos, el DSM-5. Recordar, el mes para DSM-5 luego incluye en total 6 meses, y si no en total incluye 6 meses, estamos en un trastorno esquizofreniforme. Y ves que dos al menos de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, descarrilamientos, que la idea va saltando de una a otra y pierde al final la idea, ¿no? O sea, pues decía, ¿y qué tal? ¿Qué hiciste ayer? Pues ayer salí de casa y entonces, la verdad es que, se puso a llover. Y entonces, claro, el tema de la lluvia, hombre, me acuerdo cuando estuvimos en Salou, que ahí llovía menos. En Salou, hombre, ¿por qué me han dicho que me han puesto un ferry nuevo? Se les preguntó, ¿qué hiciste ayer? ¿Ves?
¿Pero es una tangencialidad?
La tangencialidad es, o sea, yo la idea la he mantenido un poco, pero la he ido añadiendo, ¿me explico? ¿Tangencialidad que hiciste ayer? Pues mira, parece que va a cambiar el tiempo. ¿Entiendes? Y descarrilamiento es que voy poco a poco perdiendo la idea. Pero hay cierta conexión. Y luego, comportamiento catatónico, gravemente desorganizado y síntomas negativos, ¿no? Y luego hay una disfunción sociolaboral durante una parte significativa del tiempo desde el inicio de la alteración. Una o más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales, están por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. Y la duración, dice, persisten signos continuos durante al menos 6 meses. En este periodo incluye al menos 1 mes de síntomas de criterios A y puede haber síntomas prodrómicos, que son síntomas más leves, y residuales, que son una vuelta hacia la normalidad, si es que hay recuperación, pero sí, puede ser síntomas más leves y cierto síntomas, por ejemplo, de estado de ánimo y cierto empobrecimiento. O sea, se entiende fase prodrómica, que puede ser más o menos de corta duración, fase clara donde están los síntomas más claramente y luego una fase residual. ¿Vale? Dice, epidemiología, fijaros, 4,5 por 1000 de los casos La esperanza de vida baja bastante, porque yo creo todo el tema de el tipo de vida que llevan, que es más limitante, el tipo de falta de o sea, mucho peso, problemas cardiovasculares, colesterol, etcétera. Y los hombres inician más temprano, tendencia más deterioro. Entonces, ves, el DSM-5 habla de 6 meses, es decir, 11, y especifican gravedad y curso. Entonces, dentro del curso, estudiar cada episodio como una unidad con diferentes fases que tenga prodrómica activa y residual. Prodrómica, síntomas más leves, antes, o sea, no llegando a los graves, grave, y luego residual, que es posterior. ¿Eh? ¿Vale? La base prodrómica, variedad de síntomas negativos, afectivos, alteración del sueño, un descenso en el funcionamiento y vivencia de sobreestimulación con dificultad para pensar. Esto además de estados mentales de alto riesgo, o sea que no son claramente un cuadro psicótico, pero dice, tempranos en específicos, básicos y tardíos, estados clínicos de riesgo, síntomas psicóticos atenuados. Luego está la fase activa, muestra más claramente síntomas positivos, delirios, desorganizado y residual. Se inicia con recuperación crítica de lo que la persona experimenta. Es decir, tengo una fase con delirios y alucinaciones que van bajando, vuelta poco a poco a la normalidad, puedo seguir teniendo cierto temor, tener cierta percepción extraña, pero van apareciendo más pérdida de iniciativa, más empobrecimiento en esa fase. Y, por otro lado, incremento de qué significa en dimensión afectiva. Pues que hay gente que tiene lo que se llama depresión postpsicótica. Después de un cuadro psicótico, un cuadro depresivo más en la línea de, pero, ¿en qué me he convertido yo? Y hace tanto a una chica que le acaban de dar la incapacidad laboral por psicosis. Dice, pero tan mal estoy. Es que el ánimo está bajando. ¿Eh? ¿Vale? Y luego está el hecho tardío, dice, o sea, lo típico es empezar hacia los 20 pocos años. Pero el inicio tardío, o incluso más tarde, es una persona que empezó a los 60 años con delirios. Dice, y genera menos deterioro porque cuando te pilla joven, has tenido menos posibilidades. El cerebro está más vivo, la función va más rápida, y por otro lado tiene menos posibilidades de desarrollo que cuando es más avanzado. Que se ha llamado parafrenia entre esquizofrenia y trastorno delirante. Pronóstico, dice, la dominancia de síntomas negativos, o sea, que pueden haberse más con el tiempo, se asocia a deterioro cognitivo. DUP es un término que vais a ver que es duración de artritis sin tratar psicosis. Se refiere, muchas veces, ¿cuándo empezó la enfermedad y cuándo se empezó a tratar? Cuanto más tiempo pase en la idea de que eso favorece que la persona vaya teniendo más deterioro. Por eso es muy importante todos los programas de prevención temprana, de identificación de casos y luego también un identificado, un seguimiento en esos primeros años para que haya una buena, o sea, una buena adaptación, ¿no? Y que la persona no deje la medicación. O sea, identificar bien los tiempos en tratar la psicosis puede favorecer que haya una peor evolución. Entonces, igual tienes gente que ha vivido muy en el monte, muy sola y ha tenido en ese sentido una peor evolución. Recuperación completa, 30% de los casos. 50% para hacer con requeridas. ¿Voy muy rápido? No. ¿Qué es toda la emoción expresada? Pues hay unos autores en los años 80, Lev y Bohm, que ellos veían que número de horas en una situación familiar con alta emoción expresada, que significa un contenido muy crítico, ojo, estamos hasta las narices, pero es un egoísta, ya está bien, favorecía o era factor favorecedor de recaídas. ¿Por qué? Hay un modelo de vulnerabilidad a estrés y se supone que hay una vulnerabilidad orgánica más luego otros factores y que el estrés puede favorecer que haya más recaídas. Y que tiene, en cambio, pero antes se hablaba hace muchos años de la madre esquizofrenógena y se decía que la madre podía ser una mala comunicación, burradas de esas. Otra cosa distinta es lo que ha quedado de una situación de alta emoción expresarse en muchísima crítica. O también al revés, una buena comunicación donde la persona esté más relajada, donde se le entienda bien, la información llegue mejor, puede ser que haga una mejor evolución de la esquizofrenia. ¿Eh? ¿Habéis leído el caso? En la página 355, ¿lo habéis podido leer? Mirad. Voy un poco saltando, pero que. Mira, dice ese. Señal que se desposeía de todo, se le ha quitado todo. Ahí en la parte delirante. Fijaros, vive en un albergue, no hace nada durante el día, está en espera de una cita con el psiquiatra. Eso es deterioro. Síntomas negativos. Dice, situación familiar insostenible, se había vuelto muy hostil, había abandonado su trabajo en una tienda, había roto con su pareja. Ese es el inicio de los síntomas psicóticos más claros. Fijaros, estoy enchufada a un dispositivo dependiente de la Cruz Roja o algo así. Hace mucho tiempo se empezó a sentir mal, con dolores de cabeza, de espalda, y a veces no podía hablar porque se me perdían las palabras. Hace más de un año tuvo una revelación, debe ser algo grande de toda la sanidad. Puede ser o que haya habido una voz que le ha dado esto, o que haya una, se llama una idea delirante, una intuición delirante. De repente le llega esa idea delirante y ya la mantiene. Dice, el hilo conductor del discurso es adecuado, no tiene trastornos normales del pensamiento. Se le pregunta, en el tercer bloque, si ha escuchado voces, dice que desde hace 2 años nota voces. A veces le dicen cosas que le desagradan, como estate calentita. Durante la entrevista, oye un ruido de anterior que también se han producido voces en ese momento. Dice, están así todo el día, estoy enchufada a ese dispositivo y no entiendo por qué. Fijaros, en lugar de decir esto es mi cabeza que crea las voces, esto es imposible, está hablando de un dispositivo que le está dependiente de la Cruz Roja, donde le están metiendo, mandando información, voces, etc. Dice, ¿dónde vienen esas voces? Entonces se pregunta si se oyen en la habitación o se oyen dentro de la cabeza. Y oye de las dos. Dice, es algo que me han puesto y no me deja tranquila. Según parece lo han hecho para los drogadictos, para seguirlos y hacerles un control. Fijaros, ninguna conciencia de que eso es una enfermedad, de que eso es un síntoma. Y por otro lado, diría que se le ha metido para controlarle, imaginaros, Bueno. Dicen, deben ser unos señores que están escondidos y se encargan de controlarlo todo. Fijaros, sigue hablando de alucinaciones auditivas y arriba dice que todo el mundo conoce su pensamiento. Eso se llama lectura de pensamiento, es una de las ideas delirantes de influencia o de control. Lectura de pensamiento, robo, gestión del pensamiento, ya lo está describiendo ahí. Cuando suenan las sirenas, dice, salen voces que dicen, bueno, o queda poco, queda poco. Y fijaros, dice, los que están en el albergue meten ruido y con eso salen las voces. Puedes pensar también que es una alucinación refleja, a veces con un ruido aparece la voz. En el último párrafo dice, ¿cómo voy a estar bien si me tienen enganchada a la droga? Dice que la tienen la miseria si no puedo hacer nada. Dice, me han quitado todo. Dice, muy problemática debido a la hostilidad. O sea, tiene un delirio de contenido paranoide, tiene a la gente en contra, no lo critica para nada y se muestra hostil. O sea, tiene un delirio cognitivo, alucinaciones auditivas en la cabeza y en la habitación, una idea delirante de que van a por ella y que la tienen controlada. Pues de la Cruz Roja, como diciendo más que es una drogadicta, una nula, es decir, control de la enfermedad, esa enfermedad está muy no control, los síntomas están muy activos, muy vivos. Pero ella tiene también deterioro en el sentido de suele sin hacer nada, no por miedo, sino porque tampoco le pide el cuerpo. Está como le requeriría una intervención, ¿no? Para ver si esos síntomas pueden bajar. Por un lado y por otro la intervención psicológica para intentar reactivarlo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Vale.
Pero los esquizofrénicos nunca pueden ser capaces de saber que es un síntoma, ¿no? Lo que está sufriendo.
No, sí pueden aprender con el tiempo, claro. O sea,
pueden aprender que están enfermos. Que...
Sí, sí, claro. El problema es el, primero, conocer que tiene una enfermedad, muchos de ellos pueden, otros no, pero muchos sí que aprenden. Otra cosa es que ahí puede haber una fase depresiva O sea, que tan grave estoy. Sí, sí, tienes una esquizofrenia. Joder, esos son los más tirados de la sociedad, ¿no? Con el tiempo muchos aprenden que lo que están oyendo es una voz. No es. Lo que pasa es que estas voces, estas ideas delirantes suelen ser intensas, entonces despistan. Dice, pero ¿cómo va a ser esto en mi cabeza? Pues que vengo a oír esta voz. Como si me dijeran que yo no he venido. ¿Entendéis? Entonces el tema está en, pueden aprender. Lo raro es que de buenas a primeras entiendan que lo que les pasa es una enfermedad, sino que lo más esperable es que vayan aprendiendo que la, ¿cómo diríamos, no?
Entonces no tienen el contacto entero con la realidad, ¿no? Solamente de forma parcial.
Cuando están con una fase aguda, en general, los delirios tienen, si predominan delirios de alucinaciones, más fuerza. Eso puede condicionar más cómo están interpretando la realidad. Entonces habrá información que seguirán entendiéndola como es, pero otra la puede interpretar como que son indicativos de que les quieren hacer daño, por ejemplo. ¿Me explico? Y con el tiempo sí que pueden ir aprendiendo. Y por otro lado, sí que es cierto que con la medida en que van saliendo de una fase aguda, van teniendo más control sobre la enfermedad. En el sentido de, ya me di cuenta de que esto no era para tanto, me ha asustado mucho, pero veo que esto no es así. ¿Vale? Sí. Entonces, es un tema que lo que más se conoce es la fase aguda, pues porque alguien igual pasó mal y la ha liado, pero muchas veces vemos que las personas de la población general no conocen el día a día de una persona que puede tener cierto deterioro y que puede ir aprendiendo, ¿no? Que, entonces, es importante también aprender porque un número importante de las personas con esquizofrenia tiene delirios y alucinaciones crónicos, menos intensos cuando están mal, pero que están por ahí. Sí. Pero claro, es como si a mí me dijera, mira, esta cámara que tengo aquí, esta imagen que estoy viendo no existe. ¿Cómo que no existe? La estoy viendo. Es un poco eso. Vale. La persona escrita con el informe dice, es una descripción de alguna de mejor pronóstico. Es decir, la duración es menor, la evolución es más rápida y hay menos deterioro. Depende de rapidez, inicio de síntomas, escasez, síntomas negativos y buen ajuste promovido. Es como un diagnóstico que, por cierto, en la CIE no existe, que menos de 6 meses lo que predomina es un arranque rápido, síntomas positivos y una recuperación. Hoy dicen, en relación a la esquizofrenia, menos desorganización, menos síntomas negativos. Menor convicción, extensión y presión de ideas, inicio más rápido. 2/3 evolucionan a esquizofrenia o trastorno esquizofrénico. Es decir, es una esquizofrenia de menor duración, pero que en el futuro se va viendo que puede pasar a trastorno esquizoafectivo, que es una de síntomas combinados de esquizofrenia y trastorno emocional. Es decir, esquizoafectivo es una categoría intermedia entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Por ahora estamos hablando de psicosis. La grupa de las esquizofrenias, el bipolar y el esquizoafectivo. Entonces coinciden esquizofrenia y síntomas afectivos claros. O sea, no es tanto que he tenido un momento una depresión psicótica, no, que son. Claro, los dos cuadros coinciden en el tiempo. El SM5 dice, tiene que haber al menos 2 semanas de síntomas psicóticos inafectivos. ¿Por qué? Por eso yo creo que lo quiere diferenciar de un cuadro al revés, que sería una depresión o una manía con síntomas psicóticos. Por ejemplo, tengo una depresión grave y empiezo a pensar que estoy arruinado y que ha muerto toda mi familia. Sería una depresión con síntomas psicóticos. Esto es síntomas psicóticos que en gran parte del tiempo tienen síntomas depresivos, pero hay un tiempo en que no. Entonces voy a decir como que lo que predomina son los síntomas psicóticos. Cosa habitual son episodios con remisiones y si más frecuentes síntomas depresivos que los maníacos y mejor pronóstico que la esquizofrenia. Es decir, que es. Yo creo que en el cuadro, yo creo que estoy como andamos de tiempo. Bien, vamos a verlo. El esquizoafectivo. ¿Qué rollo? ¿Qué es eso? Mirad. Página 358. Entonces dice, está enfermo desde los 7 años cuando empezó a sentirse mal, si bien fue aproximadamente 10 años después cuando empezó a comunicar lo que le sucedía. Desde muy pequeño, a partir de una situación traumática que pudo explicar varias sesiones después, se encontraba extraño sin dominio de sí mismo. Según presenta, al final de su adolescencia, comienza con el consumo de cannabis, que es un comentario muy frecuente. Oiga, ¿esto les ha creado el cannabis la esquizofrenia? No. la ha podido despertar, o bien antes, o incluso despertarla en gente que igual nunca se le habría despertado. Pero otra cosa distinta es que yo tenga un consumo de sustancias que vaya, provoque o favorezca síntomas psicóticos, pero que cuando estoy un tiempo sin consumir salga. ¿Vale? Fijaros, inicio, cannabis, cocaína. Se ha podido favorecer. Refiere que tiene voces en su cabeza, que él quiere hacer algo, entrese por algo para que las voces salen en un tono de burro, humillándole, riéndose de él. Hacer la nota como una voz desde un teléfono. Fijaros, está oyendo voces en la cabeza, preguntas en la habitación o en la cabeza, y dice, no obedece a las voces, le genera mucho malestar, sobre todo por la insistencia y porque le duelen las ofensas y comentarios agradables que no quiere comunicar durante la entrevista. No las critica. O sea, se llama conciencia de enfermedad o insight el término, y hay una ausencia de conciencia de enfermedad o de insight. No critica las voces, cree que son absolutamente reales. Y otro lado habla de ideas de influencia, dice, indica que estos son experimentos que se hacen con la población, con la gente. Hay otras sensaciones corporales muy desagradables, como una contracción brutal, algo que ha tirado de él con tanta fuerza hacia adelante o hacia atrás que le ha hecho entender que hay una especie de máquina que le tiene controlado. Mi pensamiento, mi conducta está controlada, está ahí refiriéndose a eso. Dice, para controlar a las personas. Y luego dice, yo tengo más un sentido de que se transmiten emociones como una cualidad suya, pero enseña el aspecto central de que son con las voces nos obligan a comportarnos de una manera que nos dominan a través de la medicación. Y por eso ha dejado la medicación. Muchas veces la medicación se deja porque te produce efectos secundarios, porque no lo ves necesario. Pero en este caso además le añade el que cree que le están controlando, creando malestar y controlando con la a través de la medicación. Lo cual, ahora sí más que lo deje, ¿no? Y ahí viene. Señala un estado de apatía muy marcado que atribuye a la medicación. Dice, en algunas ocasiones se ha renunciado a dejarla y nota, como estos controles, por ejemplo, una necesidad de hacer muchas cosas y de dejarlas a continuación. Más maníaco sería esto, ¿no? Duran 2 o 3 semanas y destaca sobre todo una sensación de energía inagotable. Síntomas, muchas cosas, una vitalidad terrible. Y otras épocas donde dice que está deprimido. Es decir, que le cuesta levantarse y moverse señalando una falta de motivación y de fuerzas marcados, que suena más a síntomas negativos. Entonces, ha hablado de delirios, está controlado, de alucinaciones, ha hablado de fases donde una vitalidad, el ánimo subido, pero el ánimo bajo, y por otro lado está hablando ya de un deterioro, de síntomas negativos. Entonces, recordar, hay síntomas de los dos, estado afectivo y, hemos dicho, delirios y alucinaciones, y síntomas negativos, así como de 3 dimensiones. Y hay un tiempo donde no hay síntomas psicóticos, pero no del estado de ánimo. ¿Vale? Es un trastorno. Pues ya no es que tenga un día raro, no, está hablando de, o sea, no es raro, que esté un día un poco más triste, no, está hablando de un cuadro depresivo o un cuadro maníaco claro. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Cuando hablo de las influencias, alucinaciones, me seguís. Si no, cualquier cosa me decís, ¿eh? ¿Vale? El trastorno esquizotípico en el CIE-10 lo coloca como trastorno de, mejor dicho, perdón, al revés. En el DSM-5 lo coloca como trastorno de personalidad. Y en el CIE-10 lo coloca dentro, o 11, dentro de la psicosis. ¿Veis en la página 361? Dice un patrón de déficit sobre sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognoscitivas y perceptivas. A mí está ahí. Creencias inusuales, dificultades interpersonales. ¿Y? La idea clave es en la que he puesto ahí la segunda. Menos intensas, sin deterioro. O sea, serían como características, pero menos intensas, sin deterioro. Sería como una mini esquizofrenia o síntomas psicóticos atenuados. Y cerradamente evoluciona hacia la esquizofrenia. ¿Sí? El pronóstico no es desfavorable. ¿Eh? ¿Vale? Es como, al verlas, vamos a ver que son como síntomas más leves, ¿no? Mira, tenemos el anterior. ¿Veis? 1. Ideas de referencia, pero no son delirantes. 2. Creencias raras o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento y superstición, cadenas de evidencia. Yo me acuerdo con una persona que me hablaba de la cuarta dimensión. O sea, es largo, ancho, alto, la cuarta dimensión. Y las constelaciones que te llevan, pues dicen hasta qué punto dentro de los negacionistas puede haber gente con rasgos de esquizofrenia. Funcionan, pero las cosas que dicen, vale. Experiencias colectivas inhabituales incluyen las ilusiones corporales. Pensamiento y lenguaje raros, vago, circunstancial, metafórico. Es un pensamiento desorganizado, pero no mucho. ¿Entendéis? Suspicacia de acción paranoide, hemos hecho, o de referencia, pero sin llegar a ser un cuadro delirante claro. Si aparece más intensamente, ya sería una esquizofrenia. ¿Entendéis la diferencia? Afecto inapropiado restringido, comportamiento raro excéntrico. Me acuerdo lo que os decía, ¿no? Que aparecía en verano con un abrigo verde gordo a 40 grados o 35 grados y luego, ¿no? Falta de amigos íntimos o personas de confianza y ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que entiende asociarse con los temores paranoides, o sea, no tanto por síntomas negativos, ahora los nombra un poco, sino más bien por tengo miedo a la gente y eso favorece que esté más aislado. ¿Vale? Es como una mini esquizofrenia, pero los otros síntomas de previas alucinaciones se intensificará, cambiaría de diagnóstico. ¿Vale? Vamos a otra pastilla, ¿eh? Trastorno psicótico breve es inicio rápido, duración breve. No fase prodrómica, recordar fase prodrómica son síntomas más leves que don previo a la operación de un cuadro de previas alucinaciones, claro. Síntomas cambiantes, no hay síntomas negativos. Que puede haber síntomas afectivos, un desencadenante, claro, estrés. Es como si fuera un arreón, un acelerón, y aparece el cuadro psicótico y la duración es corta. Y si a veces el inicio de una esquizofrenia al principio empieza por un trastorno psicótico breve que han encontrado que está con delirios de alucinaciones, lo han llevado al hospital, le han tratado, ya veremos luego qué pasa con el tiempo. ¿Me explico? No ha habido tiempo de que pasen 6 meses porque ha aparecido rápido y lo han tratado. Y la fase residual ya no aparece. Pero desde esto hay que seguirlo con el tiempo. Si se queda ahí, ojalá. O si vuelve a haber otros episodios ya más claros de esquizofrenia con más duración. Ven por un suco y dice, con frecuencia pasa a trastorno afectivo. ¿Qué significa esto? Pues que eso, que haya un cuadro depresivo. Pero vamos, es típico de un primer episodio, de que fue rápido, entonces lo llevaron, vieron que estaba diciendo que oía voces, que le controlaban, le medicaron. La duración es menor a 1 mes, por lo tanto lo dejamos aquí. Recordar, 6 meses de esquizofrenia, de 1 a 6 de esquizofrenia informe, menos de 1 mes, psicótico breve. ¿Vale? El trastorno delirante, ¿se ha visto otras películas donde pues una persona que funciona bien, aparentemente, socialmente funciona bien, pero es una persona súper celosa? Yo creo que ha habido una era durmiendo con su enemigo. Celos patológicos. En el sentido de, ves, este me la pega, o este o esta me la pega, y este tal, este cual. No tanto un ataque de celos, no. Ves, si este le ha saludado, le ha mirado, tal. Puede tener su trabajo, vivir más o menos, pero una idea delirante, crónica, que le está limitando bastante. ¿Bien? Dice, con delirios sistematizados en ausencia de alucinaciones. Y normalmente es persistente. Entonces la idea de ser, es que estoy con lo del COVID, veis que miro la hora, por el tema del número de positivas, ¿cuánto queda? Es que tenemos que hacer las clases más cortas, entonces paso una ametralladora rondo, me doy cuenta que por eso veis que miro la hora. Bueno.
¿Qué? Que tampoco pasa nada.
Sí, pero ¿qué hacemos con el siguiente? Si fuera yo. Eso va a pasar en el segundo cuatrimestre, que soy yo, con lo cual, pero no esté. Bueno, el contenido puede ser plausible, es que me la está pegando. Es que mi marido me engaña, fíjate, le ha sonreído a la del pan. Son con pequeños datos, ves que la está llegando un poco más tarde. ¿Dónde estás? Tú me engañas. Claro, es también una cosa, una persona así, un hombre, por ejemplo, que es súper celoso, súper agresivo, a ver quién le da un beso. ¿Ves? Mi mujer es mucho menos cariñosa que antes. Es que aquí pasa algo, ¿ves? Está llegando un poco más tarde, joder, normal, aguanta un tío así. Muy típico, en menor grado, la intensidad de las creencias la gente que bebe, ¿no? Que sí que pueden tener ideas de celos, una celotipia, que al dejar el alcohol puede bajar, ¿no? Pero en este caso son ideas crónicas mantenidas en el tiempo. Puede haber una vulnerabilidad en la personalidad de la persona, en decir que sea alguien, ¿no? Muy, pero, ¿eh? Y el más común es el persecutor. Yo creo que aquí se habla de alguien que está persiguiendo una mujer que está convencida de que le hacen daño, ¿no? Y de que... Lo que pasa es que dices, tú es una esquizofrenia, puedes ver, joder, pero es que hay más cosas. El delirio es muy poco creíble, hay un peligro cognitivo, hay unos síntomas de voces, hay en general un empobrecimiento. En este caso, ¿no? Es una idea que tiene ahí y no se mantenía en el tiempo. ¿Ves? Fijaros, el ejemplo que os hablo es de una mujer, ¿no? Que es súper, ¿no? Había una película hace años de Michael Douglas, sí, donde hay algo también que de una mujer, creo que es Glenn Close, que se pone muy suspicaz. Pero había otra de Julia Roberts, que su marido era alto, guapo, funcionaba muy bien, y era un trastorno delirante de que entonces, bueno, le pegaba, la tenía aislada. ¿Vale? No es lo mismo que una suspicacia caracterial, que hay gente que es un poco suspicaz en general, pero razonando, no, aquí la intensidad es mucho más fuerte y, por otro lado, está basado en pocos datos. ¿Vale? Luego está el síndrome de excusa atenuada, que es, son estados mentales de alto riesgo mucho que igual en las fases prodrómicas, que dan síntomas más leves, ¿no? Y que la mayoría no transitan a psicosis, pero hay un grupo que sí, ¿no? Entonces, resumiendo, hemos visto esquizofrenia, esquizofreniforme, 6 meses, trastorno psicótico breve, 1 mes, esquizoafectivo, de psicosis, ¿qué?
Esquizoafectivo.
Combinación de, sobre todo, síntomas psicóticos y, no todo el rato, pero bastantes síntomas o depresión o de manía, ¿eh? Es el ejemplo de trastorno delirante, fijaros, en la página 362 dice 362. Dice, no hay evidencia de deterioro de la memoria ni otras funciones. Lleva un año agobiada por todo lo que está pasando. Se fue dando cuenta de que su marido le engañaba. Cuando cada mañana sale al balcón para despedirle, observa que ella sale enseguida. Eso le ha hecho sufrir mucho. Durante la noche los despertares súbitos son bastante comunes, a menudo con la idea de que su marido está escribiendo mensajes generalmente a las 3 o 4 de la mañana, aunque la niega rotundamente. Notaba algún movimiento de su marido cuando dormía, tenía claro que él estaba escribiéndose con alguien, incluso estaba convencido de aparecer algo del teléfono a ser conectado. Interpretaciones delirantes, ¿no? A menudo observa cuando van en coche que le sigue una mujer con otro automóvil. Interpretación delirante también, ¿eh? Dice, a pesar de que su marido le asegura que no sabía quién era esa mujer, supuso que él le hizo algún tipo de señal para que ella no se acercase más y pues en descubierto. Pero fijaros, el resto del funcionamiento es adecuado. Si empezara a oír voces, si empezara a ver un empobrecimiento, hablaríamos de una esquizofrenia. Esto es una idea y se ve como una continuación de, o sea, tú puedes tener una persona poco suspicaz, una persona con un trastorno paranoico de la personalidad y ya esa intensidad de la creencia llega a lo delirante y mantenido el tiempo hablamos de un trastorno del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Bueno, nos quedan las 2 lecciones de infantil, recordad que están. ¿Tenéis el libro 2? ¿Se ha llegado? Entonces esas 2 lecciones de infantil las veremos en...
No, son 3 temas, ¿no?
2, ¿no?
Sí, son 3. Interactividad,
la autismo
y energía. Y el trastorno. Ah, pero de volumen 1, el comportamiento. De volumen 1, el tema 10. Trastorno del comportamiento de la conducta.
Pues bueno, lo tengo yo.
¿Qué
¿Sí? Sí. Tuvimos un capítulo 11, ¿os acordáis?
La patología del comportamiento y la conducta.
Del capítulo.
Trastornos del neurodesarrollo. El volumen 1, el capítulo 10.
¿Y dónde está? Porque seguimos un capítulo 11, el de volumen 1, ¿verdad? Eso lo vimos. Pero no tengo aquí el volumen 1. Qué raro, ¿no?
Está en novedad.
¿Verdad? En algo. Sí, sí, nosotros vimos conceptos y modelos. Y vimos...
Oye, el tema 2 que nos saltamos porque era de volumen 2, pues ahí está.
El tema 2, volumen 2, trastorno de atención y trastorno de espectro autismo.
Sí, también pone el que se
el neurocognitivo. Está espectro de autismo, déficit de atención, neurocognitivo.
Sí, pero es ese.
Espera, es que no tengo aquí. Porque había, ¿os acordáis? Pero voy a parar esto. Se está grabando.